Una tarde de domingo. Un podcast para volver a los 80.
Y vos, Eduardo, ¿y entonces?
¿Qué más, don Mauro? ¿Todo bien?
Entonces, ¿qué? ¿Esta es una nueva versión de Los Dementes o qué? ¿Un spin-off?
Sí. Una versión mejorada, diría yo, de Atardecentes.
Uy, no me le eché a Ana Manolito.
No, mentiras.
Lo durmiendo extraño. Con su gata.
¿Cuál gata?
Una gatica que tiene. Bueno, esta es una nueva temporada de Una Tarde de Domingo.
Ok.
Y la idea es que vamos a hablar de una década que fue muy especial para nosotros los atardecentes. Los años 80, rasguñando un poco el final de los años 70.
Sí, definitivamente una época especial.
Porque hubo de todo, ¿no? Fue una época convulsionada en lo político, en lo económico, en lo cultural, ni se diga, en la música. Usted que es experto y le gusta la música, le va a poner esta canción y me dice qué le recuerda. Celebration de Cool and the Gang, Eduardo.
Uy, por supuesto. Celebrate Good Times, come on.
¿Cómo, mano? Por favor. Yo no sé inglés.
Celebrate Good Times, come on. Pues esa canción suena cuando, siempre suena cuando pasa algo bueno o cuando alguien quiere aparentar que pasa algo bueno.
Lo raro es que esa canción, por lo que he leído, Cool and the Gang fue un grupo como de los años 60. Y ya estaba en plena decadencia y esta canción lo relanzó.
Sí, es cierto. La banda ya estaba en caída libre, sin éxitos. Y bueno, se reinventaron con una canción que a hoy todavía nos hace bailar.
Bueno, a los que bailan. Bueno, pero este es el preámbulo. Más adelante volveremos otra vez a Celebration. Pero digamos que los 80 fue una época muy, muy significativa en Colombia por todo el tema del narcotráfico. Estaba en pleno auge los carteles de Cali y de Medellín, explotaban bombas en todos los centros comerciales y fue una época muy complicada para Colombia.
Era como un reality del terror que había en esa época, ¿no? Era la época en que todo el mundo conocía a alguien que conocía a alguien que de un día para otro tenía finca, carro o piscina y uno decía, trabaja en, era un importador, ¿no?
Sí, las importaciones, o comerciante de alto riesgo que llaman hoy.
Comerciante de alto riesgo.
Sí. Pero también fue muy importante en Colombia porque a mediados de la década del 80 sucedió la tragedia de Armero y la tragedia para muchos del Palacio de Justicia.
Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Pues que Armero quedó arrasado en un casi el 100% quedó arrasado Armero.
¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó?
Es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero.
Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas.
Sí, fue como el peor año del siglo, el 85, ¿no?
Para Colombia yo creo que sí.
Sí, el país quedó en shock tratando de entender un poco si era una pesadilla o qué era eso.
Pero además, y sobre ese tema recabaremos en otro episodio, pero hay que nombrarlo. Fue la época, al final de los años 80, del asesinato de Luis Carlos Galán, donde mucha gente tenía la esperanza puesta de que él iba a ser presidente y fue asesinado por la mafia, ¿no?
Sí, es como si se hubiese derrumbado lo que usted dice, una posibilidad, ¿no? Para mucha gente.
Y en muchos países del continente se respiraba un aire distinto, por lo menos.
Es cierto. Fue como un despertar colectivo, ¿no? Aunque sin billete, pero pues la economía la latinoamericana estaba por el piso, ¿no?
Sí, México se declaró en default y declaró que no iba a pagar su deuda externa, lo que realmente trajo toda una convulsión en el sistema económico latinoamericano. Además estaba todo el tema de la llegada de los sandinistas a Nicaragua, todo el tema de los paramilitares en Salvador y Guatemala, que también marcó como una época violenta en el continente.
Sí, fueron como una época de mucha represión, mucha resistencia, y pues por supuesto la gente empezó a tomar palabra, ¿no?
Y a tomar.
¿Tú tomabas?
Sí, no.
¿Tomaste palabra o
tomabas? Tomaba la palabra.
Ah, bueno.
Pero bueno, también estaba todo el tema de la Guerra Fría, ¿no? El final de la Guerra Fría.
Sí, llegó Gorbachev con la perestroika y el glasnost, y pues que suena como a vodka, ¿no? Pero pues fueron reformas que le dieron apertura a la Unión Soviética.
Y 4 años, que fue la caída del comunismo, fue la caída del muro de Berlín, que marcó la época del declive total del sistema comunista en el mundo, digamos. Está todo el tema de la cortina de hierro. Cayó el muro de Berlín y empezaron a caer todos los regímenes de comunistas de Europa Central y de Europa Occidental.
Claro. Y mientras tanto, pues en Occidente, Reagan y Thatcher predicaban el neoliberalismo, ¿no? Menos Estado, más mercado.
Sí. Pero también, y como para que vayamos mezclando temas, y a usted que le gusta la música, si yo le digo MTV, ¿a qué le suena?
Pues me suena a una revolución, me suena a un cambio de paradigma en la manera en cómo escuchábamos y cómo sentíamos la música.
¿Acá cómo llegaba MTV? Porque el internet era muy incipiente, ¿o no?
Sí, pues a través de las cadenas nacionales. Bueno, se empezó a producir mucha música que se podía ver alquilándola, ¿no? A través de Betatonio, por ejemplo. Sí. ¿Recuerda Betatonio? Uno podía alquilar producciones musicales y demás.
Sí, pero también, yo creo que, Eduardo, yo creo que usted se acuerda mucho. Yo no lo viví tanto porque realmente yo escuchaba otras cosas, pero una emisora como 88.9, y yo diría que un año después tal vez llegó Radioactiva, marcaron la época de los jóvenes de esa época, de nosotros, digamos.
Claro, yo creo que no había un joven de esa época que no escuchara la Superestación.
Digamos que por esa época nosotros teníamos, ¿qué? 20 años.
Este es el Zoológico de la Mañana. Entrada gratis.
Leisa, mamita,
esta emisora viene en 4 deliciosos sabores. 88.9 Bogotá, 100.5 Cali, 92.9 Medellín, 107.5 en el departamento del Tolima. Esta es la Superestación Colombia, la Superestación.
Sí, fue como la universidad del rock, más o menos. También había un componente importante de humor, y sobre todo pues de esa generación, ¿no? De la juventud que estaba viviendo esa época.
Lo raro, Eduard, también es que en Colombia ha sido un país de escuchar radio, pero se escuchaba radio en AM, y esta emisora empezó a colonizar el FM. Uh-huh. Y marcó también un cambio radical en la forma de escuchar y de hacer uso de un medio poderoso como era la radio.
La radio, sí.
Ese sistema no fue una invención colombiana, venía de los Estados Unidos, la trajo el dueño de la Superestación, que
Fernando Pava
Camilo, sí, cuyo papá tenía muchas emisoras, era un político tolimense y tenía muchas emisoras en AM, que era Radio Super.
Uh-huh.
Y la Superestación fue como una versión en FM de Radio Super, pero trasladada a la música moderna de esa época, digamos.
Pero pues una copia muy oportuna que caló y se quedó para todos nosotros y marcó una época, ¿no?
Porque yo creo, yo no escuchaba ese tipo de emisoras, pero yo sí veía a mis amigos del colegio que ellos básicamente llegaban al colegio escuchando 88.9.
Sí.
Y todos los personajes de esa emisora eran muy reconocidos. Había uno que llamaba Don Fulgencio, si no me acuerdo.
Sí.
Y eran como muy icónicos. Y además estaba todo el tema de las minitecas.
Claro.
Que marcaron a toda esa generación.
Claro. Y pero también era, como yo mencionaba ahorita, que dije que era como la universidad del rock, era la posibilidad por fin de mantenernos actualizados en música. Esa fue una década, yo la llamo la década prodigiosa, en donde se produjo una música increíble a través de unas voces impresionantes y unos sonidos que nunca habíamos escuchado. Pasamos de la música disco al rock pop, al soft rock y muchos géneros más que nos hicieron vivir experiencias increíbles en esa época.
Pero además, yo creo que ellos también introdujeron mucha música de rock en español. O sea, todo el rock argentino, Charly García, Alejandro Lerner,
Soda Stereo,
se escuchaban en 88.9 y en Radioactiva. Claro. Que era la competencia de 88.9. En Medellín había una emisora que realmente fue la primera que trajo ese esquema, que era Veracruz Stereo, uh-huh, con Tito López, y Tito López después lo
pasó
a Bogotá,
a fundar
Radioactiva.
Sí, exactamente. Bueno, pero ¿y qué pasaba con la parte seria de la radio?
Gracias, hermano. Sí, yo he sido como un viejito. Yo siempre escuchaba noticias y en la década del 80 apareció un formato muy especial que era 6 AM, 9 AM, que se inventó Yamid Amat, que para personas como yo que estudiamos comunicación social, fue como el ícono y el gran maestro y lo que queríamos ser cuando grandes. Yamid Amat marcó como una revolución en toda la radio colombiana, sobre todo en la radio de noticias, digamos.
Ok.
Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada.
Están encerrados los periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa?
Además porque creó toda una escuela. Aún hoy mucha gente escucha a Julio Sánchez Cristo, y él fue de esa escuela.
Sí.
Julio en esa época, él hacía las conexiones internacionales porque además sabía varios idiomas. Pero en esa camada estaba gente como Alfonso Castellanos, Javier Ayala, Hernán Peláez, que marcaron como una época en la radio colombiana.
Claro. Y ni hablar de los deportes, ¿no?
Uy, la polémica de los deportes. Yo me acostaba todos los días a escuchar la polémica. Era de 8 a 9.
Maraca es Baraca Verón. Eso fue lo que dijo el señor Verón, del señor Baraca, que al señor Jaimor Alvear le ha dolido más que al propio Baraca, que es quien debiera contestarle a Verón ahora, no Jaimor Alvear. Pero como él se enamora, y el de sus amores ahora es Baraca, entonces le ha dolido y ha comenzado a atacar al Junior a través de Verón. ¿Qué puedo hacer yo? Y hoy esta entrevisión dijo que un comentarista, Edgar Pelea, dijo que ya va a entrar a su programa deportivo y le va a caer en...
Y ellos básicamente lo que querían era hacer lo que hace uno con los amigos, sentarse a hablar de fútbol sin el trago de por medio y a defender cada uno su propio equipo. Entonces había gente en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Cúcuta, y todos defendían a sus equipos.
¿Era la época en que usted todavía seguía Millonarios? ¿O?
Sí. Todavía lo sigo, lo que pasa es que ahora me dan ganas de llorar.
¿Por qué? Pero el equipo de sus amores tiene que seguirlo en las buenas, en las malas.
Cambiemos.
Bueno, en fin, la radio era eso, ¿no? Finalmente, era compañía, música, conversación.
Pero era un país en crisis, ¿no? Uh-huh. Entonces la radio era como compañía para todas las personas.
Sí. Y mientras tanto estábamos nos volcábamos hacia una era digital, ¿no?
Sí.
El computador personal llegó, aparecieron marcas importantes como Apple, que hoy en día todavía lideran este tema, IBM, Commodore. Y pues el miedo a dañar algo solo como uno se equivocaba de tecla y podía dañar todo.
Me acuerdo cuando compré mi primer computador, pero yo me acuerdo que era un computador de esos grandotes, un compact tal vez, no de pantalla color, sino que salían las letras verdes.
Ah, pues pero con el sistema operativo. Era DOS.
Correcto.
El Windows todavía todavía se demoraba.
Yo era un experto en el DOS.
¿Por qué lo dice?
No. Pero, ¿y el Walkman? ¿Se tuvo Walkman?
Pues yo diría que antes de la aparición de los computadores, el Walkman fue más importante, ¿no? Sí, claro. Sí, afortunadamente pude tenerlo. Y bueno, el hecho de poder llevar la música a donde uno quisiera, pues fue un cambio muy, 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 muy chévere.
Y yo nunca tuve Walkman. Yo era pobre, mano.
Y pero VHS tuvo, me imagino.
No. Tampoco, manito. No. Es que lo mío era la calle. La calle y el mundo.
Bueno, sí, se le ha notado. Se le ha notado, sí. Eso sí, para que...
Pero antes del VHS estaba el Betamax, ¿o no?
Sí, era... La cinta era de la misma dimensión, recuerdo, pero digamos, el empaque, el estuche era más pequeño que el VHS.
Ajá.
Me imagino que yo habría un tema ahí de... Como de... No sé cómo llamarlo, como de mejora en
la calidad.
En la calidad, creo. Entonces, pero sí, el Betamax fue primero.
Y después llegó, pero de eso también hablaremos después, todo el tema del CD, ¿no? Que reemplazaron a toda la generación de cassettes.
Así es. ¿Sí? Y el CD, la calidad del sonido del CD fue lo que le dio preponderancia, ¿no?
Pero lo paradójico es que los que saben de música, por ejemplo, dicen que la calidad del sonido del vinilo nunca ha sido superada ni por el Discman ni por el CD, porque le da un tono diferente, pero bueno.
Pero hay mucho de nostalgia ahí, ¿no? Yo creo.
También. Pero bueno, digamos que fue como un cambio y fue como una transición a la vida moderna. Ahí se empezaba, no al principio de la década, pero sí al final, toda la llegada de internet y las conexiones de internet
por vía telefónica
que eran eternas. No me descuelgue porque me daña, estoy trabajando.
Sí. Y además lento, se demoraba una operación cualquier cantidad de tiempo.
Devolvámonos un poquito otra vez a Celebration, porque nos cuenta un poco la historia de Celebration.
Bueno, pues a finales de los 70, Celebration, que fue una canción del grupo Kool & The Gang, creo que ya lo mencionamos,
sí,
¿no?
Sí.
Estaban de capa caída, y tanto que pues el funk, que era el género en el cual se desempeñaban ellos, había pasado de moda, y pues ellos necesitaban reinventarse, era reinventarse o desaparecer.
Uh-huh.
Tuvieron la buena idea de contar con la participación de un productor brasileño que se llama Eumir Deodato, que
murió hace muy poquito.
Ah, no sabía.
Un productor brasileño de música, de jazz, de funk, súper reconocido en el mundo, y murió hace muy poco.
Ok, y a la par integraron a un nuevo vocalista que se llamaba, o se llama, no sé si ya falleció, J.T. Taylor, y de ahí salió el álbum, toda esa banda produjo el álbum Ladies Night, y la frase mágica de Come on, let's all celebrate.
¿Qué traduce qué, hermano, por favor?
Vamos a celebrar todos.
Vamos a celebrar, ajá.
Sí, sí, sí. Y pues esa frase fue el inicio de todo.
Pero ahí estoy leyendo, Edward, que la frase, el creador de Kool & Gang dijo que la había sacado del Corán.
Sí, sí, exactamente. Una parte donde los ángeles celebran la creación de Adán. Es decir, lo que hicieron fue una mezcla entre fe y funk, que pues para la época era algo rarísimo, pero pues solamente esa época daba la posibilidad de poder hacer ese tipo de mezclas.
Dentro de lo que investigamos para hablar en este capítulo, también habla de la coincidencia que hubo con la liberación de los rehenes, de la crisis de rehenes de Irán. Cuando llegó Reagan al poder, logró algo que no había podido hacer Jimmy Carter, que era rescatar a unos soldados estadounidenses que estaban presos en Irán.
Sí, exactamente. El regreso de estas personas hizo que la canción se volviera como un himno, ¿no? Un himno universal de alegría, y pues hoy en día se escucha en matrimonios, en partidos, graduaciones, mucho hasta en rifas de barrio.
Ajá. Es un poco como el happy de Pharrell Williams.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
se escucha como en todo.
O el We Are The Champions de Queen.
De Queen, correcto.
Más o menos, sí, correcto. Sí, 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 sí.
En resumen, podríamos decir que los 80 fue como una época muy rara, ¿no? Porque hubo de todo, hubo como un gran despelote, pero salieron cosas que aún hoy marcaron a toda una generación.
Sí, hubo mucha creatividad, mucho humor, esperanza y hasta los peinados, ¿no?
Los peinados tan lejanos a nosotros ahora.
Pero totalmente, totalmente. Porque si algo aprendimos de los 80 es que siempre hay como razones para celebrar, ¿o no?
Sí, yo creo que siempre hay cosas que se pueden celebrar, y hay cosas que sacarle un poco el jugo a la vida realmente.
Sí, sí, sobre todo en esta época de tanta incertidumbre y tantas cosas que pasan en el mundo, sería importante retomarlo.
Bueno, Edward, digamos que este fue como el preámbulo de esta nueva etapa de Una Tarde Domingo. Esperamos que les guste, que lo sigan, que lo escuchen en Spotify, que lo escuchen en la página de Atardecentes, que lo compartan y que nos sugieran temas, porque todos los atardecentes de alguna manera estamos ligados a la década de los 80.
Sí, así es. Entonces, pues bueno, nos oímos en el próximo episodio, y mientras tanto, pues celebremos lo que sea, y que para eso está la vida, ¿no, man?
Listo, nos vemos.
Bueno, chao.
Chao.
Un abrazo.